Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Nos encontramos una vez más en este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y estamos felices de descubrir los dones recibidos del Espíritu Santo, los dones recibidos en Teresa de Jesús por parte del Espíritu Santo. Vamos a continuar con esta biografía de Filipo que nos abre esta perspectiva nueva que a veces no, o sea, la intuimos, pero no le damos nombre. ¿Qué dones ha recibido? ¿En qué momentos? ¿Cómo ha crecido? Hemos escuchado su piedad, su deseo eucarístico, y cómo esto la va conformando, cómo esto todo es un don de Dios. Y por eso, pues en este programa, esto es lo que vamos a continuar profundizando.
Que seas de mí como el pájaro es de su madre y el nido de amor. Fortaleceré tus alas, no temas, estás tú aquí en mis poderosas manos. Mi alimento te daré, que solo fíjate a mi calor. Vuela, vuela muy alto en el cielo que yo te doy. Encontrarás la libertad de cantar, sonreír y de la montaña, el valle, el mar y la quebrada.
Continuamos con nuestro programa y vamos a escuchar lo que Filipo nos dice acerca de Teresa de Lisieux, los dones del Espíritu, el oficio divino. El espíritu de piedad que en sus oraciones secretas arranca de las almas gemidos inenarrables las acompaña todavía más en la hora de la oración colectiva de la Iglesia, en la Asamblea de los Santos. Mientras los labios cantan las alabanzas divinas, el alma se eleva sin esfuerzo hasta Dios. El espíritu de amor que habita en todos los cristianos desde su bautismo distribuye sus gracias y sus inspiraciones a cada uno según la línea propia de su vocación. Conduce al cartujo a la soledad del desierto para hablar más íntimamente a su corazón. En medio de las obras múltiples de su sacrificio cotidiano, conserva la religiosa debida activa en el recogimiento del amor. Mantiene al benedictino atento a la obra de Dios por excelencia, el Opus Dei. Santa Teresa del Niño Jesús pertenecía a una familia espiritual donde la vida coral ocupa un gran lugar del día y de la noche. Su alma de carmelita sentía el culto de la vida litúrgica y de la alabanza de Dios. Poseía en un grado muy elevado la idea de la primacía de la vida de coro en la organización de la disciplina religiosa de los monasterios contemplativos. La sierva de Dios estaba tan recogida en el oficio divino que me decía que a veces hacía más fácilmente su oración durante él que en la misma oración. Su continente era irreprochable. Parecía toda absorta y como perdida en Dios. La joven maestra multiplicaba sus recomendaciones a sus novicias acerca de este punto, no permitiéndoles el menor descuido y dándole gran importancia. Si fueseis recibidas en audiencia en la corte de un rey de la tierra, todos vuestros movimientos serían estudiados. Cuanto más comedidas debéis ser en presencia del rey de reyes, hacia los menos movimientos posibles sin llevar la mano ni a su cara ni a los vestidos, enteramente penetrada de su oficio que en nombre de la iglesia desempeñaba en el coro, su alma se llenaba de júbilo. Qué feliz y ufana me sentía cuando estaba en la semana en el oficio y decía las oraciones en voz alta en medio del coro. Pensaba entonces que el sacerdote decía las mismas oraciones en la misa y que como él tenía la dicha de hablar alto delante del Santísimo Sacramento, de dar las absoluciones y las bendiciones, de leer el Evangelio. Puedo decir que el oficio fue a la vez mi dicha y mi martirio. Los vasos sagrados. Vamos a continuar en esto de la piedad de Teresa y, bueno, mirad esto. El don de piedad que orienta instintivamente a las almas cristianas hacia el sacrificio eucarístico, centro de la vida litúrgica de la Iglesia, donde Cristo ofreciéndose en modo de los suyos y ofreciéndose su Iglesia infinita, se extiende también a todo lo que atañe al culto divino. Sor Teresa del Niño Jesús sintió siempre por la misma en particular atractivo. Cuando estaba libre ponía toda su felicidad en oír todas las misas que se celebraban en la capilla del Carmelo. El mismo espíritu de piedad la animaba en el desempeño de sus funciones de sacristana. No tocaba los vasos sagrados, sino redoblando su fervor, acordándose de estas palabras de los libros sagrados: «Sed santos vosotros, los que tocáis los vasos del Señor». Con qué cuidado preparaba los ornamentos y los dejaba los demás objetos sagrados, pero de un modo particular el sagrado copón y las hostias. Fui testigo del espíritu de fe con que la sierva de Dios desempeñaba su oficio. Me hablaba de su felicidad al tener que tocar como los sacerdotes los vasos sagrados. Los besaba respetuosamente y me hacía besar la hostia grande que iba a ser consagrada. Pero su dicha llegó al colmo un día en que al retirar del comulgatorio la bandejita dorada vio que una partícula bastante considerada había caído en ella. La encontré en el patio llevándose el precioso tesoro que cuidadosamente sostenía. «Seguidme», me dijo, «llevo a Jesús». Al llegar a la sacristía depositó con todos los honores la bandejita y me hizo poner en oración a su lado, hasta que el sacerdote avisado por aquello llegó. Si encontraba en el copón o en los corporales alguna pequeña partícula, manifestaba el más vivo gozo. Habiendo descubierto en una ocasión una partícula bastante grande, corrió al lavadero donde estaba la comunidad e hizo seña a muchas para que acudieran. La sierva de Dios se arrodilló la primera para adorar a nuestro Señor, metió los corporales en la bolsa y nos lo hizo besar enseguida. Sentía una emoción indecible. Otra vez el sacerdote, al darle la comunión, dejó caer la hostia fuera de la reja. La sierva de Dios tendió el escapulario y luego me dijo con alegría: «He llevado al Señor Jesús en mis brazos, como a la Santísima Virgen». Durante su última enfermedad, le mostraron el cáliz de un joven sacerdote que acababa de celebrar su primera misa. Tomó el cáliz, se inclinó hacia el interior del vaso sagrado y nos dijo: «Cuando era sacristana me gustaba reflejarme en los cálices. Me imaginaba que luego de la sangre de Jesús, al caer sobre el punto donde se había dejado mi rostro, purificaba mi alma». Admirable libertad de los santos. Teresa sabía a la vez mantenerse en una respetuosa reverencia delante de la infinita grandeza de Dios y conservar sus relaciones con Él, la franqueza exquisita de su alma de niña.
Que seas de mí, como el pájaro es de su madre, y el nido de amor. Fortaleceré tus alas, no temas, estás tú aquí en mis poderosas manos. Mi alimento te daré, que solo amor. Confíate a mi
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Vamos a continuar con los dones del Espíritu Santo, concretamente el don de piedad. El culto de los santos. Bajo la inspiración del Espíritu de amor, el don de piedad nos mueve a llamar a Dios nuestro Padre, a Jesús nuestro Salvador, a María nuestra Madre, a los ángeles nuestros conciudadanos en la ciudad de Dios y a todos los santos nuestros hermanos en Cristo. Un mismo espíritu de familia une con las tres personas divinas y entre ellos a todos los hijos de Dios del cielo y de la tierra. Este espíritu de adopción que hacía decir a Sor Teresa con una espontaneidad de niño, papá, a Dios, también le hacía llamar mamá a la Santísima Virgen. Como verdadera hija de Santa Teresa, amaba con particular afecto al buen San José. Vivía en íntima familiaridad con su ángel custodio, al que llamaba su consolador, su amigo, su hermano. Teresa se sentía de verdad de la familia de todos los santos, a los que pedía en una oración sublime su doble amor. Con frecuencia, decía, las gracias que recibimos son debidas, sin que lo sepamos, a un alma escondida, porque Dios quiere que los santos se comuniquen entre sí, las gracias por medio de la oración, a fin de que en el cielo se amen con gran amor, con un amor superior al de la familia, aún de la familia ideal en la tierra. Una pequeña centellita puede hacer que nazcan grandes lumbreras en la iglesia entera. En el cielo no se encuentran miradas indiferentes, porque todos los elegidos reconocen que se deben mutuamente todas las gracias que les han merecido la corona. Todos sus parientes nuestros allá arriba. Sus santos preferidos. El orden de la caridad admite legítimas preferencias. Cuanto más cerca están de Dios los santos y más cerca de nosotros, más debemos amarles. Conocidos son los santos preferidos de Teresa. Entre ellos distinguía a sus protectores y a sus amigos. En el número de los primeros ponía sus santos patronos, Santa Teresa, San Francisco de Sales, San Martín, y después de su entrada en el Carmelo, San Juan de la Cruz. Entre sus amigos aparecen Santa Cecilia, Santa Inés, Santa Juana de Arco, el Beato Teófanes Benar y los santos inocentes. En primer lugar, Santa Cecilia, a la cual quería con ternura de amiga, la santa del abandono, que recibió en herencia el don de virginizar a las almas carnales que se le acercaban. Inés, la santa de la pureza hasta el martirio. Juana de Arco, encarnación del heroísmo femenino, la joven de gran corazón, la santa de la patria. Amaba también al Beato Teófanes Benar, porque, como decía, es un santito muy sencillo, que amaba mucho a la Santísima Virgen, que amaba mucho a su familia y vivía en un amoroso abandono en Dios. Es un alma que me gusta. Hay santos que siempre nos los muestran serios, aun durante los recreos, pero él siempre estaba alegre. Su retrato y sus reliquias recibidas providencialmente durante su última enfermedad no la dejaron más. En cuanto a los santos inocentes, su admiración por las virtudes de la infancia hizo que los tomara por modelos. La comunión con los santos. Con su simplicidad de niño, Teresa extiende sus sentimientos de piedad familiar en todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. En la medida que la caridad va divinizando su alma, su corazón humano se ensancha hasta el infinito. Hija de Dios por adopción, su amor filial florece en afectos fraternales sobre todas las almas y sobre todos los espíritus de los cuales Dios es el Padre. Teresa no se repliega con egoísmo dentro de los mezquinos horizontes de su comunidad y mucho menos de una vida personal dirigida toda a sí misma. Es la hermana de todos los santos del cielo y de la tierra. Su familia espiritual es la misma familia de Dios. Este sentimiento de la comunión de los santos, que es uno de los efectos consoladores del don de piedad, dilataba el alma de Teresa hasta los más vastos horizontes de la redención. Nada de cuanto se refería a la vida de la Iglesia la dejaba indiferente o extraña. Se regocijaba de esperanza ante el pensamiento de la reciprocidad de los méritos que pone en común los méritos de todos los santos, y repetía con admiración esta consideración de Toler: si amo el bien que hay en mi prójimo como lo ama él mismo, este bien es mío por el mismo título que es suyo. Por esta comunión puedo ser rico en todos los bienes que hay en el cielo y en la tierra, en los ángeles, en los santos y en todos los que aman a Dios. En presencia de tales sentimientos entendemos muy al vivo cuánto han cambiado en la humanidad nuestras relaciones con Dios, merced al Espíritu del Evangelio, el don de piedad que nos hace pronunciar con amor de Hijo el nombre de nuestro Padre del Cielo y nos echa en brazos de un abandono filial en el corazón de nuestro Dios. Enmienda lo que podría haber de excesivamente rígido y excesivamente hierático con la sola virtud de religión en nuestras relaciones de simples criaturas con Dios a causa de la infinita distancia que nos separa de Él y podría anonadar el alma de terror. La piedad teresiana está enteramente penetrada de este espíritu filial de adopción, que es la esencia misma de la vida de oración según el Evangelio y las enseñanzas de Jesús. No tenía miedo a Dios. Un día en que bromeando le predecían que en el cielo estaría entre los serafines, repuso enseguida: sí, es así, no los imitaré. Todos se cubren con las alas ante Dios. Yo me guardaré bien de cubrirme con mis alas. La piedad teresiana es la del niño que sabe que es infinitamente amado y que para corresponder al amor con el amor se arroja con audacia y confiante en los brazos de Dios, considerando como el más tierno de los padres. Como vemos, pues es una audacia muy bonita y muy profunda. Vamos a avanzar un poquito, aunque no vamos vamos a entrar en el don del consejo, solo para enunciarlo y el siguiente programa continuar con él. El don de consejo. El Espíritu de Dios de soplo multiforme, que guardaba el alma de Teresa en una pureza absoluta, que la sostenía en sus combates cotidianos con su fortaleza inmutable y que la animaba con el Espíritu de piedad, la asistía también con sus luces y con sus consejos. Es menester atribuir a estas inspiraciones divinas aquella prodigiosa facilidad de nuestra santa en descender de los horizontes contemplativos más elevados al dominio ordinario de las realizaciones prácticas. En ella las altas luces místicas siempre iban a parar a la acción. Pertenece precisamente al don del consejo el hacer pasar por nuestra vida las luminosas claridades de la fe, para caminar hacia Dios con paso seguro, sin jamás desviarse. En medio de las dificultades de todas las suertes que nos rodean y de las inextricables complicaciones en que se enredan nuestras existencias humanas, para escapar absolutamente de las emboscadas de los hombres y de las acometidas no menos temibles de nuestras pasiones, necesitaríamos de clarividencia y la rapidez de la mirada de Dios. La prudencia ordinaria no basta. Por más que reflexionemos aún en la luz de la fe sobre los fines que se han de obtener y sobre los medios para llegar a ellos, por más que calculemos el alcance de nuestros actos y computemos las contingencias del éxito, advertiremos enseguida que la lógica de las cosas echa por tierra nuestros razonamientos mejor fundados y que los acontecimientos de este mundo nos dominan. La experiencia cotidiana nos lo recuerda. En las horas difíciles y desesperadas no nos podemos fiar de las previsiones humanas. Es menester confiar en la providencia. Los conocimientos humanos son tímidos e inciertos. Solo el Espíritu Creador conoce con certeza el lugar de cada uno del plan divino. Solo Él puede suplir esas deficiencias inevitables en nuestra fe y nuestra prudencia. En el espíritu de consejo acude oportunamente para iluminarnos en el camino que hemos de seguir y sugerirnos las decisiones que mantendrán a nuestras almas de niño en la línea de la voluntad de Dios, eje de toda santidad. Vamos a dejarlo aquí y bueno, pues le pedimos este don de consejo para que nos acompañe también, el don de piedad que nos lleva a intimar con Dios, a orarlo, a desear estar cerca. Pero este don de consejo, ¿hacia dónde dirigir nuestra vida y nuestra alma? Decimos como siempre a María, Madre Reina de las Misiones, que le pedimos por todos los misioneros y misioneras, donde se encuentren. También para que haya nuevas vocaciones a la vida misionera y consagrada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.